Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes 28 de junio. Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Casilda Echevarría, quien volvemos a ver después de mucho tiempo. Mejor dicho,
perdón,
no tanto.
Tiempo.
No tanto porque la habíamos visto en la fiesta festejando, de los 10 años de la tertulia. Allí estuvo en la platea. Allá estuvo también en la mesa, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí habíamos charlado, pero sí, después de años, ¿no?
Muchos años. Ayer estaba pensando, yo creo que ya hace 8. Mucho tiempo, sí.
Bueno,
con buen día y contenta de estar acá otra vez.
Vamos al otro lado de la mesa, Conrado Hughes.
Buen día, Emiliano, amigas y amigos y audiencia.
Pronto para irte de vacaciones de julio, parece.
Si Dios quiere y las cenizas volcánicas no me lo impiden, saldremos a un paseo por el barrio.
Y Daniel Buquet apura el mate con la idea de calefaccionarse un poco, porque es de los que más sufre con estos madrugones en estas épocas del año.
Sí, en todas las épocas, ¿no? No hay madrugón.
9 de la mañana es horrible, ¿no?
Sí, un horror. Pero bueno, este es el espíritu de sacrificio de la tertulia que también se plasma en esta clase de hechos.
Madruguemos. El secretario de la Presidencia, Alberto Obrexia, anunció ayer que el presidente José Mujica decidió emitir un decreto por el cual se revocará por razones de legitimidad todos los actos administrativos dictados por gobiernos anteriores que consideraron casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura comprendidos dentro de la ley de caducidad. En conferencia de prensa, a la salida del Consejo de Ministros, Brexia explicó el alcance de esta resolución.
Nosotros como Poder Ejecutivo estamos haciendo, porque cae dentro de nuestras competencias, ingresa dentro de nuestras competencias, es comunicarle al Poder Judicial que aquellos casos que oportunamente habían sido incluidos por poderes ejecutivos anteriores, salvo el del doctor Tabaré Vázquez, ¿verdad? Pero que habían sido incluidos por poderes ejecutivos anteriores dentro de los casos comprendidos por la ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado y por lo tanto habían sido oportunamente archivados por la justicia, nosotros ahora le estamos revocando esos actos administrativos que dispusieron la inclusión de esos casos y por ende su archivo y le estamos comunicando eso al Poder Judicial.
Esta decisión no sorprende, ya había sido anticipada. Bueno, tampoco está todavía, el decreto se va a conocer sobre fines de la semana, pero ya generó ayer un debate político y jurídico muy fuerte, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes este paso? ¿Quién empieza?
Yo lo vi muy positivamente. De hecho, en el medio del lío en torno a la ley interpretativa, se empezó a manejar esta opción combinada con la derogación de la ley de caducidad.
Sí, esa fue una idea que planteó el doctor Martín Rizzo en particular.
Claro,
¿no?
Y que algunas figuras del propio partido de gobierno, figuras y sectores políticos importantes del partido de gobierno, les había parecido apropiada o al menos más apropiada que la famosa ley interpretativa que terminó fracasando. Y que bueno, yo creo que finalmente se está encontrando un camino jurídicamente mucho más razonable. Una lástima que recién ahora se esté implementando luego de haber sufrido todo aquel proceso de desgaste, de confrontación dentro del Frente Amplio y en todo el sistema político, pero creo que es una excelente decisión.
Casilda, un primer comentario tuyo.
Yo creo que siempre hay que mirar hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos que queremos, ¿no? Y en primer lugar, repudio todos los hechos de violencia, por supuesto, aquellos del grupo insurrecto Tupamaros en periodos de democracia, así como el poder del Estado, que también ocasionó una gran ola de violencia sobre los ciudadanos. Pero creo que con esto no se va a solucionar. Creo que lo que estamos logrando es que estemos anclados en un pasado de rencor y de sentimientos que no nos deja salir para adelante.
¿Y Yara?
No, de ninguna manera estoy de acuerdo con lo que está diciendo Casilda, porque yo creo que barrar bajo la alfombra no es bueno, no es bueno para ninguna sociedad. Y que es bueno que nos reconozcamos todos iguales ante la ley y que, por lo tanto, quienes utilizando el poder del Estado, que eso es lo peor, torturaron, secuestraron, mataron, robaron niños, aprovechándose de ese poder y ante la total vulnerabilidad de la ciudadanía común y corriente, está bien que deban ser sometidos a la justicia. Yo, a veces, porque lo vivimos, ¿no? Digo, los que estamos acá todos tuvimos años como para ser conscientes de lo que estaba pasando en esos tiempos. Creo que a veces incluso nosotros nos dejamos como invadir por una, comillas, información falsa, que es esto de creer que todas estas atrocidades pasaron por enfrentamientos entre dos grupos de combatientes. Y sin embargo, esto pasó cuando ya el aparato militar de los Tupamaros estaba derrotado y estaban todos sus líderes presos. O sea que esto que ahora se está reclamando que pueda ser juzgado por el Poder Judicial, como siempre debió ser, en realidad sucedió cuando, contra ciudadanos que no estaban enfrentándose con la violencia a ninguna democracia, sino que estaban peleando contra una dictadura.
Era evidente que íbamos a pasar por estas circunstancias. Yo voté en el año 1984 un diputado por Montevideo que votó la ley de caducidad y celebré que los partidos tradicionales del país hubieran acordado una fórmula muy complicada. Estuve muy cerca de alguno de los redactores y fue un entrañable amigo a quien acompañé en los comienzos de su carrera política, que fue Héctor Martínez Turla. El Mamón Martínez Turla trabajó duramente para encontrar una manera inteligente y bien articulada desde el punto de vista legal para resolver un drama que en aquel momento acosaba al Uruguay. Fueron momentos muy dramáticos, los tengo perfectamente claros, y vino luego el proceso de la aprobación con un debate extraordinario en el Parlamento que seguí horas y horas con algunas intervenciones verdaderamente extraordinarias en aquel Senado, tanto de los que estaban a favor como de los que estaban en contra. En el año 89 volví a votar amarillo ratificando que esa ley era parte de la pacificación del país, y en todas las ocasiones, en esta tertulia, debe ser la 85ª vez que defiendo el mejor instrumento que el Uruguay se dio para salir del periodo de la dictadura. Hoy me produce un profundo desagrado que el señor Breccia nos propine como si estuviera inventando la pólvora. Está volviendo a tocarnos el trasero a la mayoría de los uruguayos.
Hay elementos nuevos, ¿no? En esa cronología que tú manejabas, Connie, si la seguimos, hay que incorporar otros datos que están detrás de esta decisión del Poder Ejecutivo, según se ha anunciado, ¿no? Primero, que ha habido fallos de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional la ley.
Hubo de los otros innúmeros.
Pero eso es correcto.
Y segundo, está la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, que, más allá del caso Gelman en particular, mandata al Estado uruguayo a eliminar aquellos obstáculos que impiden la investigación de los hechos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Sí, no. Pero acá, sí,
el Poder Ejecutivo dice, acá nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte de este mandato al revocar los actos administrativos que ordenaron el archivo de ciertos expedientes. En realidad es la parte del Poder Ejecutivo, porque después son los jueces los que van a tener la segunda palabra y quizás la palabra definitiva sobre si siguen o no siguen las investigaciones correspondientes.
Es simplemente habilitar la vía judicial,
claro, pero o sea, judicial. El problema es que no es tan simple como Connie dice. La ley que él cree que es maravillosa, evidentemente no resolvió ningún problema, porque si fuera maravillosa no estaríamos...
No, porque no teníamos tantos necios en Uruguay que contra la mayoría insiste.
Vos fíjate qué forma de argumentar. Resulta que ahora somos todos... No, resulta que ahora somos todos estúpidos.
Necios.
Todos los que votamos verde.
Necios.
Todos los que
necios,
reivindicamos
que justicia. Te voy a traducir,
somos todos estúpidos. Y entonces solo vivimos un problema político en este país, porque la mitad del país es completamente estúpida. Lástima que no somos tan inteligentes como Conrado Hughes. Resulta que la ley no resolvió nada. Pero además resulta que los que argumentaron esta ley defendieron algunos de sus aspectos que los mismos gobiernos, los mismos partidos que gobernaron, nunca aplicaron. Nunca aplicaron aspectos de la ley que recién vino a aplicar el presidente Vázquez, la posibilidad de dejar fuera de la ley de caducidad caso. Nunca lo hicieron. La posibilidad, la obligación del Estado de investigar las desapariciones. Nunca se hizo absolutamente nada.
Para una precisión
terminológica. Y resulta que ahora se sorprenden porque queremos sacarnos de arriba esta ley.
A ver, no, todos quieren hablar. La tercera acepción de la palabra necio, que es la que yo usé, y no usé la palabra estúpido, bueno,
entonces va a ser...
terco y porfiado en lo que hace o en lo que dice. Eso es lo que yo dije.
Casilda. Yo creo que...
Como dije al principio, si es terco, digo, la terquedad se corresponde tanto con los que queremos que desaparezca esto del sistema jurídico uruguayo como de los que quieren que siga.
No es simétrico.
Vamos a escuchar a Casilda ahora.
No hay que olvidarnos lo que dijimos al principio. Hay que ver el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? En primer lugar, no estoy de acuerdo con lo que dijo Yara, que esto no haya sido un combate entre combatientes, porque el pobre ciudadano de a pie, que eran el resto de los 3 millones, sufrieron la violencia de los tupamaros al principio y la violencia del poder militar después. En ninguno de los dos momentos había paz y libertad para circular por las calles o para ir a las facultades o para estudiar. Nosotras dos, Yara y tú, Yara, nosotras dos que éramos compañeras de clase, bien sabemos lo que fue hacer la facultad en periodo de facto, que si bien la hicimos volando, porque nadie nos interrumpía como antes los estudios, también es cierto que todo lo que nos enseñó el doctor Esteva de la Constitución no sirvió para nada, porque era todo un invento de ese periodo de facto que se derogó al instante. O sea, ninguno de los dos periodos eran buenos. Pero ahora, luego del año 85, lo que la gente quiere, en su mayoría, y lo demostró con dos manifestaciones populares, es paz y libertad. Terminemos. Esto que ocurrió ahora entre Connie y él es justamente lo que queremos evitar la gran mayoría de los ciudadanos. No queremos más pelearnos entre los ciudadanos. Y me pongo en el lugar de quien sufrió una desaparición, una violencia contra un padre. Eso no se puede perdonar jamás. Pero para eso está el Estado, para imponer el respeto hacia las mayorías.
Y para ejercer el imperio de la ley y aplicar la justicia, ¿qué es lo que corresponde?
¿Cómo juegan estos elementos nuevos que yo mencioné recién? Porque ustedes ingresaron por el lado de un debate político. ¿Qué pasa si lo llevamos al terreno jurídico?
Bueno, el
gobierno dice, nosotros estamos obligados a acatar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por supuesto que eso no es cierto. Los organismos internacionales de los cuales somos parte, ¿no? Otros no, pero de los cuales somos parte, emiten recomendaciones y que los estados están moralmente obligados a cumplir en lo que haga relación a su derecho interno. En este caso, es contradictorio con su derecho interno y, por lo tanto, es no más que una recomendación.
Sí, no es contradictorio porque, digo, en realidad, cuando nosotros aceptamos las convenciones, las acepta el Parlamento uruguayo, o sea, no es derecho externo, sino...
Claro, pero esto no es la convención.
Nosotros fuimos juzgados como país por el Tribunal Internacional, tribunal que nosotros aceptamos y cuyas normas aceptamos por derecho interno porque fue aprobado por el Parlamento. Entonces, hay evidentemente un conflicto, digamos, ahí, normativo, pero ambas cosas son derecho interno uruguayo, derecho positivo uruguayo. Yo creo que la discusión acá se trajo al tema político porque, de verdad, creo que también acá, como en cualquier tertulia de cualquier lado, se manifiesta esa cosa que yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, que en realidad la ley de caducidad no solucionó. Y no solucionó no por quien tenga parientes. Yo creo que va mucho más allá que eso. Tiene que ver con la necesidad, por lo menos es lo que yo siento, la necesidad de que el Poder Judicial no se vea atado al Poder Ejecutivo, que de verdad haya separación de poderes que la ley de caducidad desconoce claramente cuando dice que es el Poder Ejecutivo el que puede decir si algo está comprendido o no dentro de una ley. Y ahí recién actúa el Poder Judicial. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? En realidad, 3 poderes ejecutivos resolvieron siempre que se planteó un caso que estaba comprendido en la ley y se impidió la actuación del Poder Judicial. Lo que está haciendo este decreto, que todavía no lo vimos, ¿no?, pero de acuerdo a lo que anunciaba Breccia ayer, está devolviendo las potestades constitucionales que tiene el Poder Judicial, y es el Poder Judicial el que va a resolver si estos casos ameritan una investigación y si después de la investigación hay o no culpables.
De todos modos, el paso que da el Poder Ejecutivo es riesgoso también en sí mismo, ¿no? El propio doctor Rizzo, cuando en su momento sugirió este camino, advirtió que podía dar pie a recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de quienes entendieran que en estos casos ya existía cosa juzgada, ¿no? Entonces, da la impresión de que es un camino que puede tener dos tipos de trabazones. Una, porque se impugne el decreto del Poder Ejecutivo, y después, por supuesto, pueden existir impugnaciones en la medida que se reactive la investigación judicial. ¿Está bien ese análisis?
Bueno, en primer lugar, hay que decir que el Poder Ejecutivo puede revocar una resolución anterior. Lo que no estoy de acuerdo en absoluto es que con eso se le recomponga los derechos del Poder Judicial, porque vuelve a ser el Poder Ejecutivo el que determina si claro, sí o si no.
Es en aplicación de la ley.
Claro, es en aplicación de la ley, así que ese argumento no va. Pero lo que tú me preguntabas es cierto, esa segunda resolución o decreto, el que se va a dictar, según dice el doctor Breccia, justamente podría ser impugnado por razones de incluso de legalidad, yo creo, porque justamente se había, la anterior resolución había tomado una decisión definitiva. Y eso en derecho administrativo es un tema a considerar. Hay aspectos que dieron un final a algo, como en este caso se dijo, está amparada la ley, fue al juez y el juez dictó su propia resolución, que fue mandar al archivo.
A donde voy es que este camino que se está iniciando vuelve a ser un camino muy complicado.
Ah, sí.
No es un camino que habilite fácilmente, que
de ninguna manera.
La dificultad que tiene la ley de caducidad, sin duda, ¿no? O sea, y porque además pasó mucho tiempo y porque sin duda que ha habido actos en diversos, ¿no? Tanto resoluciones del Poder Ejecutivo como actos en el Poder Judicial. O sea, es algo dificultoso. Pero sí creo que el Poder Ejecutivo está eligiendo capaz que el único camino que tiene en este momento como para decirle a la Corte Interamericana, nosotros estamos haciendo el esfuerzo.
El único camino que tiene en los últimos 15 días, que vive inventando caminos nuevos a raíz de todos los traspiés que van encontrando, produciéndose cada vez que inventan camino siguiendo a la comisión Balbi, que presidió el distinguido diputado Puig.
El caso Balbi ya hizo eso Mujica con el caso Balbi. O sea que, entonces no es ya un invento hizo. Ahora no, ni de los no 15
pues
días.
Pues es de esta bien, quincena, digo.
De Balbi era
anterior. Aclaremos para los oyentes.
Lo de Balbi es anterior.
Efectivamente, y luego de que se conociera la sugerencia del doctor Martín Rizzo, el Poder Ejecutivo ya tomó una de estas decisiones a pedido de la viuda del militante comunista Balbi, en un caso se desarchivó, pero, o mejor dicho, se revocó la resolución del Poder Ejecutivo que había ordenado el archivo de aquella investigación. Ahora lo que se dispone es a adoptar un decreto que, en forma genérica, revocaría todas las resoluciones del mismo tipo de gobiernos anteriores.
Exactamente, y por lo tanto yo creo que es una solución jurídicamente muy sólida, más allá de que caben todas las interpretaciones, porque en el mundo del derecho esto es infinito, pero creo que esto es muy sólido. Está claro que el Poder Ejecutivo puede revocar sus propias decisiones y que esta decisión genere un daño en particulares, no depende del Poder Ejecutivo, depende del Poder Judicial.
Sí.
Ahora, lo otro que yo quiero decir es que la decisión de archivar esos expedientes, lo que hace un juez, que es el juez el que archiva, no lo hace por haber tomado una decisión en uso de sus facultades, las facultades propias del Poder Judicial, que se supone que precisamente es independiente del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, yo creo que el desarchivo de los expedientes es la única vía razonable, porque lo que hace es restablecer la independencia del Poder Judicial.
Ahora,
y por lo tanto, no creo que tenga sentido ni un recurso frente al TCA, ni bueno, manifestar que se trata de cosa juzgada y que por lo tanto los
se van a plantear los recursos,
no tienen efecto suspensivo, eso es importante, los recursos no tienen efecto suspensivo salvo en las licitaciones públicas, o sea que ahí se crearía un segundo conflicto más importante, porque mientras que está en curso todo el recurso y está ante el TCA, que en mi propia experiencia puede demorar más de 4 y 5 años todo el proceso,
eso es impresionante.
Claro, no sé qué va a hacer el juez en esa instancia, porque teóricamente, como no tiene efecto suspensivo, podría seguir adelante. Otro aspecto importante es el de la prescripción. Ojo, que se está diciendo que los delitos de lesa humanidad, primero, habría que ver si estos son de lesa humanidad o no, son imprescriptibles. Y esa norma que ratificó el Estado uruguayo es de 2001. Entonces, no podemos empezar a mezclar...
De todo modo, la Suprema Corte de Justicia clarísimo. Fallando que lo que... Por ejemplo, la fiscal Mirta Guián se entiende que son
delitos de lesa humanidad.
Delitos de lesa humanidad, desapariciones, deben ser considerados homicidios especialmente agravados. Y por lo tanto, hay una prescripción operando a partir de noviembre próximo. Sí,
de todos modos, también hay un impedimento injustificado de la parte, y creo que eso es un principio del derecho, sí. que al que está injustamente impedido no le corre el plazo. Sí. Entonces, precisamente, hay que ver en qué casos y desde cuándo se corren esos plazos, y es posible que aún no usando la figura de delito de lesa humanidad, la prescripción no
caiga en noviembre, sino después. En eso estoy de acuerdo. Durante el periodo de facto es natural que nadie tenía...
No, pero no se está contando eso.
Lo que estoy diciendo que eso sería... Pero claramente con la vigencia, un impedimento.
Pero también, con la ley, claro, con la aplicación de la ley de caducidad y la prohibición de
no impide a la parte...
No, eso no es un criterio.
Las sentencias de la Corte recientes lo están disponiendo y no, digamos, no he visto que haya, no sé, una convocatoria a la sublevación, porque después de una sentencia de la Corte, los ciudadanos normales no tenemos otro recurso. Es decir, la casación es precisamente la última instancia.
Sí, pero lo único que hizo la Suprema Corte fue decir que eran homicidios especialmente agravados. Eso no se expidió todavía sobre si de verdad estos casos, por lo menos, que estuvieron impedidos de ser investigados porque un poder ejecutivo dijo que no podían ir al Poder Judicial, si eso no es... no es de aplicación en estos casos lo que estaba diciendo Daniel, al justamente impedido no le corresponde.
Si está impedido por una ley que la Suprema Corte de Justicia considera que es inconstitucional, está injustamente impedido.
Sí. Lo que ustedes están diciendo es que en estos casos que han quedado, lo que ustedes están diciendo es que en estos casos que han quedado archivados por resoluciones de gobiernos anteriores, si hay de por medio homicidios especialmente agravados, en el periodo desde que se los archivó hasta que eventualmente se los desarchive, no correría la prescripción.
Exactamente.
Eso es lo que yo digo sin ser abogado.
Sí, sin ser abogado. Claro, una cosa es el impedido individualmente que no puede ejercer una acción. A ese no le corre plazo, pero no al que tiene... está enmarcado en un sistema jurídico que determina determinadas acciones que tenés o que no tenés. Ese no es un impedido por justa causa que no le corre plazo. Ese plazo le corrió, estuvo en un marco jurídico determinado y no tuvo la oportunidad de llevar adelante porque la ley que regía en ese momento era otra.
Supongo que eso también es discutible. Me da la impresión de que debe haber dos bibliotecas.
Bueno, para eso, dos bibliotecas. Lo que hay es, digamos, tesis distintas y por supuesto, los abogados siempre tienen dos lados.
No, y la seguridad jurídica... Es un bien que tenemos que preservar. Este es un Estado de Derecho.